Esta noche en nuestro programa de Foro de Cultura Alemana nos acompaña el profesor Georg Pikla. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Que es profesor de Filología Alemana en la Universidad de Alcalá. También, como es habitual, nos acompaña el profesor Germán Ruiz Pérez. Buenas noches y bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar en nuestro programa esta noche del quinto congreso de la Federación de Asociaciones de Germanistas y Profesores de Alemán en España. Y luego dedicaremos también unos minutos a hablar de un escritor poco conocido en España y que luego desvelaremos a lo largo del programa. Bien, vamos a comenzar con este quinto congreso de la Asociación de Germanistas y Profesores de Alemán en España, que se va a celebrar del 23 al 25 de septiembre, ¿es así?
Exacto.
Bien, ¿en qué va a consistir este congreso?
Pues los congresos de la FAGE se han convertido en los congresos más grandes, más numerosos de los congresos de germanistas en toda España, y tienen ya una tradición bastante considerable, y ahora celebramos el quinto congreso en Alcalá. Hemos pensado que para huir un poco de los problemas que tienen algunos congresos, que se centran demasiado en lo que aportan los ponentes, y no tiene mucho en cuenta que también hay gente que quiere ir a los congresos para aprender algo, para ponerse al día en sus especialidades. Hemos elaborado 8 secciones diferentes que tienen en cuenta todas las novedades que hay en esos terrenos.
Son como una especie de secciones temáticas, podemos decir.
Sí, son secciones temáticas. Hay 4 dedicadas al alemán como lengua extranjera y 4 que son lingüística, literatura, traducción y estudios culturales, que es una traducción un poco mala de Kulturwissenschaften, que es una palabra que no existe todavía en español, que no tienen que ver con alemán como lengua extranjera.
Pues vamos a ir un poquito desgranando estas secciones temáticas. Empezando por la primera, que se van a tratar de aspectos fundamentales de la lengua alemana.
Más bien aspectos fundamentales de cómo enseñar y cómo aprender alemán. Es que esta sección tiene 3 subsecciones. Una se dedica a algo que está ahora bastante de moda, se puede decir, en el ambiente académico, que es la adquisición del lenguaje. Que estamos intentando traer a alguien aquí a España que nos hable no solo desde el punto de vista de un lingüista, sino también desde el punto de vista de un neurólogo, para que nos explique cómo funciona dentro del cerebro la adquisición del lenguaje, qué pasa, qué ocurre en el cerebro cuando se aprende algo. También hay otro punto que tiene una palabra inglesa como título, que es el language awareness, que es la conciencia lingüística del alumno. Que en esta parte pretendemos hablar un poco sobre cómo podemos, como profesores, concienciar al alumno a mejorar su autoformación, su autoaprendizaje. O sea, que cada alumno que estudia un idioma normalmente ya tiene, sobre todo si estudia en alemán, ya han estudiado inglés y sabe cómo estudia, cómo mejorar su rendimiento. Y eso, todo esto es ese saber que tiene ya, se puede hacer consciente al alumno y introducir en las clases mismas. Y el tercer punto de esa sección sería la interacción en la clase de alemán, la interacción entre profesores, entre alumnos, cómo fomentar esa interacción en clase.
Estas 3 partes de las que estamos hablando están dirigidas a profesores que van a dar clase, ¿a quiénes? Quiero decir, en la universidad, en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria.
A todo. Son profesores de alemán de la universidad, que suelen ser en muchos casos los ponentes, pero también acuden cada vez más profesores de primaria y secundaria, y también profesores que imparten clases a adultos, es en las escuelas oficiales de idiomas, en academias, en universidades privadas. Y todos esos temas de los que hemos hablado ahora son para todos esos profesores, porque son temas fundamentales, por eso también se llama esa sección Aspectos Fundamentales de la Enseñanza del Alemán.
Es decir, que es un congreso abierto a germanistas, pero también a estos profesores de alemán de todos los niveles, sí. De todos los niveles de enseñanza. Y hemos visto que el tema de la enseñanza de primaria y secundaria y también para adultos van a ser secciones, se van a convertir en secciones, van a estar tratados de manera amplia.
Sí, luego hay dos secciones, una que está dedicada a profesores, dedicada a profesores de la, en la enseñanza primaria y secundaria, que también hay diferentes problemas que tienen ellos, y hemos preparado una especie de dossier que tiene en cuenta, por ejemplo, los problemas específicos que tienen adolescentes, que son problemas bastante diferentes que tiene un profesor que imparte clase a adultos, manuales, que cada vez aparecen más manuales y para muchos profesores es un problema bastante grande saber qué manual se adapta mejor. Además, estamos aquí en España, que se necesita otro manual que en la enseñanza para jóvenes en Alemania, por ejemplo, para hijos inmigrantes. Aquí los manuales tienen que tener en cuenta otras facetas. Un tema que está también en casi todas las secciones de alemán como lengua extranjera es la motivación. Cómo motivar a estudiantes, a alumnos, a jóvenes, que también hay que hacer otros ejercicios, otras prácticas que en el caso de adultos.
Y hay otra sección temática que han titulado Lenguas específicas. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Pues es un tema que está cada vez más de moda y cada vez más importante dentro del ámbito de la enseñanza. Las lenguas específicas se imparten a, por ejemplo, a alumnos de turismo, a alumnos que estudian filosofía, a alumnos que estudian derecho y que quieren aprender algo de alemán para poder leer textos en alemán, para alumnos de económicas. El alemán es cada vez más un idioma cada vez más importante dentro del ámbito económico.
Estamos hablando dentro de la universidad.
Dentro de la universidad.
Son asignaturas dentro de la universidad y dentro, bueno, que van a estar insertadas, digamos, en otras carreras.
Sí. Puede ser la universidad, pero también pueden ser, por ejemplo, institutos de enseñanza privada, academias, o incluso, por ejemplo, en el Goethe Institut tienen cursos específicos para juristas, por ejemplo, o para historiadores del arte. Y hasta ahora toda esa enseñanza ha estado un poco olvidada, que se ha intentado hacer métodos, pero sin una reflexión teórica profunda. Y ahora, en los últimos años, sobre todo en España, lo he visto que se ha desarrollado una labor investigadora bastante amplia en este sentido, que en España sobre todo se centra en el turismo, que en los últimos 5 o 6 años ha sido una fuente de trabajo para muchos profesores de alemán en las escuelas oficiales de turismo que existen desde 1996. Y hay una investigación bastante amplia en este terreno. Y en esta sección queremos, por un lado, poner ejemplos prácticos, pero por otro lado también investigar un poco las bases teóricas de esta enseñanza.
Sí, por lo que veo además en esta, podemos decir, en esta primera parte de estas secciones temáticas que estamos viendo, pues es una labor desde la investigación, de ver cómo son los manuales que se van a necesitar hasta la práctica ya con el alumno. Es un desarrollo completo, quiero decir.
Sí, es que eso es muy importante, que sean las dos facetas. Por un lado la teoría, que es de antemano, pero luego también la realización en la práctica. Y un punto en esas 4 secciones que es muy importante también es que creo que es el primer congreso de DAF que puede tener en cuenta el marco de referencia de la enseñanza de idiomas y también el portfolio europeo, porque hasta ahora ha estado bastante, no se conocía muy bien el marco de referencia en los últimos congresos de la FAGE, todavía no estaba publicado, y todas esas las 4 secciones de las que hemos hablado ahora tienen en cuenta el marco de referencia, el portfolio. Y también todos los cambios en el ámbito universitario que va a haber por el proceso de Bolonia.
Sí, estamos además muy preocupados por todo este cambio, ya hemos tratado en otros programas aquí. Bien, luego hay una segunda parte, o así lo veo yo, un poco diferente, en la que ya entramos en el tema de lingüística, de literatura, que quizá está más hacia los germanistas, más que hacia los profesores de alemán, ¿no? ¿Sería así?
Sí, porque hay una cosa que yo lamento un poco, que profesores de alemán no se interesan tanto por la literatura, por la lingüística a lo mejor, pero no tanto por la traducción y tampoco por las Kulturwissenschaft, los estudios culturales, y al revés, germanistas en sí no siempre se interesan por la enseñanza del alemán. y en efectivamente es como una segunda parte del congreso, también abierto para profesores de todos los niveles, porque al fin y al cabo también profesores en primaria y secundaria, algunas nociones de literatura también van a dar a sus alumnos, y por eso, por ejemplo, en literatura vamos a hablar del canon literario de la literatura en lengua alemana, no solo desde el punto de vista de un canon obligatorio, o sea que no hablamos ahora. En Alemania hubo hace unos años un debate bastante repercusión sobre el canon, y era un canon prescriptivo, o sea, un canon impuesto más o menos por los grandes popes de la literatura y de la crítica a los lectores, y nosotros queremos, por un lado, analizar cómo se llega a un canon, qué factores hay para que una persona tenga derecho a establecer un canon, si son factores de poder literario dentro del campo literario, si son factores del tiempo, que una obra resulta al final, aunque hay muchos casos como, por ejemplo, Georg Büchner o Franz Kafka, que en su época casi nadie les conocía y después se convirtieron en los escritores, uno de los escritores más importantes de su época. ¿Qué hay detrás de un canon? Esto por un lado. Por otro lado, queremos hablar del canon desde el punto de vista español. ¿Qué canon podemos enseñar aquí en la universidad, en institutos, en cualquier departamento o área que haya? ¿Qué canon es importante para nosotros? Porque aquí hay que tener un poco en cuenta las influencias mutuas que hay entre la literatura española y la literatura en lengua alemana. Y por fin también queremos hablar un poco sobre un canon universitario. ¿Qué canon se puede enseñar a los estudiantes de filología alemana?
Estamos hablando hasta ahora también de lingüística, de literatura. Por supuesto, ya hay otro campo, que es el de la traducción, que también, bueno, no sé desde qué punto de vista se tratará en el Congreso, pero también es un importante campo, pues, para el trabajo posterior, para una salida profesional, para los futuros licenciados.
Sí. En el campo de la traducción vamos a hablar esta vez sobre la edición y la traducción literaria, y no se trata en este caso tanto de criticar traducciones malogradas o de alabar traducciones bien hechas, sino también de analizar un poco cómo se llega a una traducción, que tiene bastante que ver con el tema literario, con el canon, por qué se traduce un libro y por qué otro libro no se traduce. ¿Qué factores hay? ¿Dónde están los centros de poder también dentro de ese campo literario? ¿Y quién traduce? ¿Y cómo se traduce? ¿Cuál es la situación concreta del traductor literario, que se diferencia bastante de un traductor que no traduce textos literarios, sino textos de otro tipo?
Y bueno, por último, no por ello menos importante, pero sí el último apartado, la última sección temática, sería los estudios culturales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estudios culturales?
Pues es un tema un poco complicado, porque son estudios que se desarrollaron en Estados Unidos hace creo que 10 o 20 años, y que en la última década han tenido una entrada bastante fuerte en el ámbito germanófono, que muchas facultades de filología y letras se redenominaron facultades de estudios culturales, porque se veía que el concepto de filosofía y letras ya no se podía llevar a cabo hoy en día, y es el cuestionamiento de si todo lo que antes era, en alemán se llamaba Geisteswissenschaften, lo que aquí se denomina filosofía y letras, o las ciencias del espíritu, si eso tenía más que ver con el espíritu o más con la cultura popular o la cultura en sí.
Por lo tanto, en estos estudios culturales sería una especie de cajón grande, sí, donde entrarían muchas cosas y diferentes.
Sí, un cajón bastante grande y, por fortuna, también todavía bastante poco definido. Y por eso da mucho de sí, se puede hablar mucho de este tema. Y también es una posibilidad de pensar qué importancia tienen los Kulturwissenschaften, los estudios culturales en España, y cómo podemos aplicar todo lo que se investiga en los últimos años aquí en España.
Es decir, que los estudios culturales estarían relacionados también con lo que se entiende por cultura y civilización, o englobaría también la cultura y civilización, o sea, la Landeskunde.
En el fondo no, porque el coordinador que escribió el abstract para esta sección dijo que no quería que se mezclara este concepto, porque la cultura y civilización, lo que generalmente se dice Landeskunde, es un concepto, a mi entender, un poco desvaluado dentro de los estudios de germanística, porque eso es mucho más que los estudios culturales. Es una caja en la que cabe todo, pero en el fondo no se saca mucho de esa caja, que es así un pequeño anexo que se hace, y es un poco también una especie de para tapar las lagunas que los alumnos tienen. Y el concepto que tienen los culturales es bastante diferente, es mucho más científico, mucho más riguroso que el concepto que tienen la civilización y cultura.
Está clarísimo que es un congreso que va a tocar muy diferentes aspectos, va a ser muy interesante, porque va a tocar prácticamente todos los aspectos. Este quinto congreso de la Federación de Asociaciones de Germanistas y Profesores de Alemán en España, la FAGE, que, como he dicho y vuelvo a repetir, se va a celebrar del día 23 al 25 de septiembre del presente año, del 2004. Bien, para aquellos oyentes que quieran participar, pues como su nombre indica, como oyentes también, y también para los ponentes, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cuál es la manera más fácil de acercarse a este quinto congreso?
Es muy fácil, solo se necesita un ordenador y acceso a Internet, porque toda la información, que es bastante amplia, que hay sobre el congreso, está en la página web de la FAGE, que es, la dirección es www.fagefage.es/alcalá04. O sea, se puede acceder directamente a la página web de la FAGE, está bastante bien visible. Si puede entrar desde allí.
Vamos a repetir esta página web, www.fage.es/alcalá04. Por supuesto, hay que volver a decir que este congreso se va a desarrollar en la Universidad de Alcalá.
Sí.
¿Algo más que comentar sobre el congreso?
Sí, ahí hemos conseguido, por un lado, invitar a germanistas extranjeros de bastante renombre. Van a venir dos profesores muy prestigiosos de Suiza. Uno es Karl Wagner, de la Universidad de Zúrich, que va a hablar de literatura, del canon. Otro es Ernest W.B. Hess-Lüttich, de la Universidad de Berna, que va a hablar de lingüística y de comunicación. Y los dos tienen un currículum muy amplio y un enfoque de investigación bastante variado también. Hemos hablado también con Martin Müller, que es uno de los autores de Profile, que es un libro que se ha escrito basándose en el marco de referencia, que todavía no ha confirmado si puede venir o no. Y también hemos hablado para traducción con Mary Schnerhombi, que es una de las corifeas del ámbito de traducción en todo el mundo. Y también un punto que para mí es muy importante, también el congreso pretende tener una parte política, que vamos a organizar tres mesas redondas, una que está dedicada al futuro de la germanística, no solo en España, y que va a hablar sobre temas que ahora están muy importantes para las necesidades cara a Polonia y cara a los nuevos cambios que hay dentro de la Unión Europea. También con participación de profesores de fuera y de dentro de España. Hay otro foro, otro debate que trata sobre la formación del profesorado, que también es un punto muy importante que hasta ahora se ha tenido bastante poco en cuenta. Y por último, el tercer debate va a versar sobre la política cultural y lingüística, cómo conseguir una mayor difusión de la docencia del alemán.
Pues como todos nuestros oyentes pueden comprender, va a ser un congreso muy completo, en el que no solamente va a haber ponencias, sino también debates y participación, espero, de todos los oyentes que asistan, que esperamos que sean muchos y que se acerquen a esta Universidad de Alcalá.
Sí, quizá los últimos minutos de esta emisión de hoy de Foro de Cultura Alemana los podríamos dedicar al escritor austriaco Erich Haeckel.
El 18 de agosto de 1933... el portero del hospital de Steyr encontró a una recién nacida que dormía. Junto a la criatura, envuelta en harapos, había una nota escrita con letra torpe que rezaba así: «Me llamo Sidonie Adlerburg y nací en la carretera de Altheim. Busco padres». Bien, este texto con el que hemos querido empezar así empieza un capítulo de una novela de este escritor, Erich Haeckel, del que conocemos bastante poco en España, por no decir casi nada. Vamos a acercarnos a él.
Sí, desgraciadamente, porque Erich Haeckel es uno, creo que ahora, el único escritor de lengua alemana que sabe mucho de literatura española, que se ha dedicado durante toda su vida adulta al intercambio de literatura y cultura española, hispanoamericana y la literatura en lengua alemana. Y hasta ahora se han traducido dos libros suyos de él que, muy a mi pesar, han tenido bastante poca repercusión. Acabas de leer de un libro, de un el último libro que se ha publicado de Erich Haeckel, que se llama Abschied von Sidonie, que se ha traducido por Adiós a Sidonie, y que cuenta la historia real de una niña gitana que encuentra el portero de este hospital de la ciudad de Steyr, que es la ciudad natal de Erich Haeckel, y que además en un año bastante nefasto para Alemania y también para Austria en 1933, y cuenta las peripecias y la tragedia de esta niña, primero en los años de la dictadura austríaca y después también en la dictadura nacional socialista en Austria.
Este escritor, conocedor además de la cultura y de la literatura española, bastante conocedor, y que además pues en este año llega al Ecuador de la vida, si se puede decir que el Ecuador de la vida está en los 50 años, por eso hemos querido rendirle este pequeño homenaje. ¿Considera que es un escritor digno y merecedor, por supuesto, de que se le conozca más en España y que se le lea, por supuesto?
Sí, yo creo que sí, porque es, a mi entender, uno de los pocos escritores que se han mantenido fiel a una escritura que no busca el éxito comercial ni el éxito de público, que hoy en día cuando la literatura solo quiere, mucha parte de la literatura solo quiere entretener y hacer famoso al escritor. Este escritor escribe siempre sobre temas reales, investiga mucho para poder escribir sus libros. Trabaja mucho tiempo en libros que luego tienen 150, como mucho 200 páginas, y siempre tiene un nivel moral en sus libros muy alto. O sea, que él, por ejemplo, dice que no puede inventar nada. Si él escribe sobre un personaje real, no tiene derecho a inventar nada, sino que él tiene que buscar todos los datos posibles y luego a partir de esos datos puede escribir algo.
Pero por lo que nos dice, ¿es de lectura difícil? Quiero decir, está diciendo que, bueno, que ahora se busca la lectura, esta lectura más fácil. ¿Esto quiere decir que Erich Haeckel tiene una lectura difícil?
No, para nada. No, él de hecho es uno de los autores más populares en Austria, que es mucho menos un escritor para la minoría culta, sino para el gran público. Sus libros se venden muy bien y hay... Se venden también, muchos de esos lectores son lectores jóvenes, son estudiantes o incluso alumnos de instituto, de secundaria, y gente joven que está interesada en el pasado.
Pues este pequeño texto con el que hemos querido empezar se titula Adiós a Sidonie. ¿Podríamos decir un poco más para aquellos interesados que quieran, bueno, acercarse al libro y comprarlo?
Sí. Bueno, este libro aquí en España se publicó en Valencia en Pretextos en el año 2002, en una traducción muy buena de María Esperanza Romero y Richard Gross.
Y se puede localizar y se puede encontrar.
Se puede comprar fácilmente. Está en muchas librerías también.
Bien, pues desgraciadamente nuestro tiempo ha acabado con esta pequeña pincelada de acercar a este escritor austriaco, Erich Haeckel, y por supuesto también de recordar el 5º Congreso de la Federación de Asociaciones de Germanistas y Profesores de Alemán en España, que nos ha ocupado el programa de esta noche. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.